Amigos, estamos despistados con Oriente Medio, pero lo cierto es que en el resto del mundo siguen ocurriendo cosas. Por ejemplo, las sirenas antiaéreas están volviendo a rugir en Rusia a un nivel que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, que ya no suenan en las ciudades cercanas a la frontera de Ucrania. No, suenan por toda Rusia. Hace unas semanas, por ejemplo, se escucharon por Moscú. Y hace apenas unos días llegaron a San Petersburgo, la ciudad natal de Vladimir Putin. Una ciudad que está situada a más de 1.100 kilómetros del frente. Y además, no ocurrió en cualquier momento. Pasó justo cuando arrancaba el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Drones ucranianos atacan San Petersburgo horas antes de la apertura del Davos de Putin.
El evento donde toda la élite del país se reúne a hacer negocios y a proyectar que todo va fantásticamente bien. O al menos, eso es lo que ocurría hasta hace no mucho tiempo. Un golpe en toda regla a la moral rusa y a las élites urbanas del país que empiezan a ver de primera mano que la guerra está llegando a las puertas de sus casas. Y ojo, porque estos ataques no son solo simbólicos. Estos ataques están infligiendo daños de verdad. Daños, por ejemplo, en la mismísima flota del Mar Báltico. Fijaos en lo que veis en pantalla, son imágenes satelitales del Vuikiv ardiendo, una corbeta de guerra rusa. Pero esto no es todo, y de hecho ni siquiera es lo más grave. Porque estos ataques con drones, amigos, están golpeando la yugular de la economía rusa, el petróleo. Durante el pasado mes de mayo, por ejemplo, los drones ucranianos atacaron 8 de las 10 mayores refinerías de Rusia. Y sí, vale, ya sé lo que estáis pensando. Enrique, llevamos años oyendo hablar de ataques a refinerías rusas. ¿Por qué esto ahora es diferente? Pues porque, amigos, la cuestión es que el nivel de intensidad que estamos viendo ahora no tiene precedentes. Los números son demoledores. Fijaos, según la consultora Oilx, la capacidad de refino rusa va a caer en mayo a 4,58 millones de barriles diarios, un 13% menos, el nivel más bajo ni más ni menos que desde octubre del año 2009, es decir, desde hace 17 ejercicios. De hecho, todo esto es lo que explica noticias como estas.
Rusia exporta más petróleo que en cualquier momento desde 2022 mientras drones atacan refinerías. Los flujos de exportación acumulados en lo que va de año superan los promedios registrados en cada uno de los años transcurridos desde que las tropas de Moscú invadieron Ucrania en 2022.
Y no, no es una buena noticia para Moscú. Si Rusia está exportando crudo a máximos es porque no puede refinarlo. Vende el barril barato y renuncia al margen. Y sí, a ver, eso con el precio del petróleo por las nubes y Washington levantándole un montón de sanciones, es cierto que les permite seguir cosechando ingentes ingresos. Pero amigos, pese a ello, Ucrania está logrando que la economía rusa limite bastante la capitalización de la guerra en Irán. Y ojo, porque estos ataques ucranianos son indicativos de algo mucho, pero que mucho más profundo. Tanto que en la comunidad de analistas militares ya se habla abiertamente de una nueva fase de la guerra. Una fase en la que Ucrania esta vez sí parece tener ventaja.
La marea ha cambiado en Ucrania. La larga guerra en Ucrania ha entrado en una nueva y decisiva fase, una etapa que podría conducir a una inesperada victoria ucraniana.
Y es que esta nueva capacidad aérea de Ucrania no solo está siendo crucial para atacar a Rusia, sino que está siendo clave en todo el frente de batalla.
Las nuevas capacidades militares de Ucrania están generando un cambio que está rompiendo el status quo que reinaba desde el año 2023, cuando las fronteras se estancaron. Gracias a una campaña de ataques de largo y medio alcance, los ucranianos han podido debilitar los sistemas de defensa aérea rusos y están destruyendo sistemáticamente la logística rusa a más de 100 kilómetros del frente, cortando con ello rutas de suministro críticas hacia Crimea y Donetsk.
Amigos, las consecuencias son enormes. Por primera vez desde 2023, Ucrania está ganando más terreno que Rusia. Los contraataques mecanizados, aunque de forma tímida, han regresado. Y en algunos sectores del frente, los ucranianos han logrado penetrar hasta 19 kilómetros detrás de las líneas rusas. Una auténtica barbaridad para lo que veíamos hasta hace poco, que está poniendo en jaque a todo el alto mando ruso. Y que además está ejerciendo una presión adicional sobre Vladimir Putin para acabar la guerra que no habíamos visto hasta el momento. Fijaos, por ejemplo, en esto. Según las últimas encuestas del Centro Levada de Moscú, el 67% de los rusos apoya que se inicien conversaciones de paz. Solo un 24% cree que deben continuar las operaciones militares. Y la tendencia apunta a que ese porcentaje no va a hacer más que crecer. Y ojo, porque no se trata solo de la población. Las élites también están empezando a hartarse y lo que es más importante y mucho más llamativo, están empezando a decirlo en voz alta. Fijaos, sin ir más lejos, en lo que decía hace poco Igor Shuvalov en el Davos ruso.
Todos hablamos de liderazgo tecnológico, pero el liderazgo tecnológico se basa en la libertad, no en una dirección total por parte del Estado. Una agenda negativa nos está matando, literalmente.
Y no es un cualquiera este hombre. Durante una década fue uno de los tipos más poderosos del Kremlin y desde el año 2018 preside el principal banco estatal de desarrollo. Y además, no es un caso aislado. En este mismo foro, varios miembros de la élite rusa se animaron a criticar abiertamente la operación militar especial de Putin. Algo sencillamente inédito. Ahora bien, esperad porque la cosa no acaba aquí. El propio Zelensky, viendo la pequeña ventaja en la que se encuentra y la presión que acumula Putin, ha hecho algo que no había hecho ni una sola vez desde el inicio de la guerra. Le ha enviado una carta directamente al presidente ruso con el objetivo de sentarlo en la mesa de negociaciones.
Basta de guerra. Ucrania propone poner fin al conflicto. Estoy proponiendo una reunión. Propongo fijar una fecha clara para ese encuentro. Ucrania está preparada para un alto el fuego total durante el tiempo que duren las negociaciones. Ucrania está dispuesta a llevar a cabo un intercambio completo de prisioneros de guerra, todos por todos.
Pero hablemos claro, ¿es realmente factible que se abra un proceso negociador? Pues bien, amigos, amigas, hoy vamos a desgranar exactamente qué hay detrás de todo esto y para hacerlo hay tres cuestiones es que no podemos ignorar. Primera, ¿qué ha cambiado en el campo de batalla para que Ucrania esté ahora tomando la delantera? Segunda, ¿con Putin cada vez más acorralado, vamos a ver negociaciones de verdad? Y tercera, si esas negociaciones fracasan, ¿qué es lo que puede pasar? Amigos, ya os lo adelanto, lo que viene en este vídeo es una auténtica locura que no os va a dejar indiferentes. Pero antes de pasar con ello, déjame enseñarte esta gráfica que te interesa. Lo que ves en pantalla es la diferencia entre invertir tu dinero y dejarlo en la cuenta del banco cogiendo polvo. O peor aún, dejando que se lo coma la inflación. Hablamos de que si, por ejemplo, tienes 10.000 euros en ahorros, en 10 años invertirlo supone una diferencia de 15.000 euros adicionales con la rentabilidad histórica de la bolsa. Y sí, seguramente esto lo hayas escuchado un montón de veces. Lo que quizás no sepas es que encima, cuanto más tardes, menos partido podrás sacarle. Esto es porque invertir funciona como una bola de nieve. Los beneficios generan nuevos beneficios a su vez y cuanto antes empieces, más grande será la diferencia. En el caso que ves en pantalla, por ejemplo, la diferencia entre una persona que empieza a invertir a los 25 años y otra que empieza a los 35 es de más de 130.000 euros, aun cuando realicen el mismo esfuerzo. El problema, pues que la falta de conocimiento, el no saber por dónde empezar o ni siquiera tener claro dónde aprender te bloquea y acabas por no sacar provecho a tus ahorros. Y por eso mismo, en marzo de 2025, lanzamos la especialización en inversión multimercado y diversificación junto a la Universidad de las Hespérides. Hablamos ni más ni menos que del primer y único posgrado de una universidad española para aprender finanzas y invertir de forma íntegra. Es decir, en esta formación, cada módulo estudia un mercado concreto. Por ejemplo, la renta variable, pero también la renta fija, las materias primas, los criptoactivos, los derivados financieros o el sector inmobiliario. Y también hay módulos sobre economía, fiscalidad y gestión. Está pensado para que te conviertas en todo un experto universitario en inversión multimercado y diversificación de la mano de más de 50 profesionales top en activo. Es una formación que ha supuesto un antes y un después. Y no estoy exagerando. Los casi 5.000 estudiantes que han pasado por ella la han valorado con un 9,25 sobre 10. Por algo será. Y amigos, esta tercera edición viene cargada de novedades. Así que si quieres aprender a invertir como un profesional, aprender finanzas y tener un posgrado de una universidad española con créditos europeos oficiales, esta es una oportunidad de oro. Apúntate al directo donde te contaremos todos los detalles. Y bueno, si luego no puedes venir, te enviaremos toda la info al email. Hazlo en un momento siguiendo el QR que ves en pantalla o el link que os dejamos en la descripción. Y dicho esto, ahora sí, continuemos. Bien, para entender lo que está pasando ahora hay que remontarnos unos años atrás, concretamente hasta el 2023. Ese año, la guerra en Ucrania tomó un giro radical y el frente quedó prácticamente paralizado. La razón creo que la sabéis todos, los drones. Y es que con la integración a gran escala de estas pequeñas pero mortíferas armas, la maniobra en el frente se hizo muchísimo más complicada. A ver, hasta ese momento la guerra convencional funcionaba bajo una lógica donde la maniobrabilidad era clave. Concentrabas fuerzas, lanzabas una ofensiva con tanques y artillería, rompías las líneas enemigas y explotabas la brecha antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El manual típico de la guerra convencional, vamos. Pero claro, en el momento en que tienes un enjambre de drones capaz de atacar cualquiera de esas concentraciones en cuestión de minutos, todo eso se termina. Tanto rusos como ucranianos se vieron obligados entonces a dispersar sus fuerzas, a esconderse, a evitar cualquier movimiento visible. Y así nació lo que los analistas conocen como la zona de la muerte. Una franja de entre 15 y 25 kilómetros a cada lado del frente, donde moverse básicamente supone morir. Y donde, lógicamente, hacer avances se convirtió en algo muchísimo más difícil. En ese contexto, amigos, Rusia tuvo que buscar una alternativa para poder avanzar. Y aunque de forma un tanto rudimentaria, lo cierto es que la encontró. Al no poder concentrar fuerzas, su estrategia pasó por usar unidades pequeñísimas de 1 a 3 soldados que se infiltraban a pie por el frente, colándose por túneles, alcantarillas y vegetación. Sin tanques, sin columnas, avanzando metro a metro día a día. Eso sí, no lo hacían solos. Lo hacían con el apoyo de un actor que es fundamental para comprender todo lo que está pasando. Estoy hablando del Centro de Tecnologías No Tripuladas Avanzadas, o como se le conoce en el frente, el Rubicón. Una unidad de élite creada en 2024 con 5.000 de los mejores operadores de drones de Rusia. Su misión, cazar centros de control enemigos, golpear la logística ucraniana a decenas de kilómetros detrás del frente y actuar como escudo aéreo. Todo el conocimiento en guerra de drones que Rusia había acumulado desde el 2022, concentrado en un solo cuerpo de élite con financiación prioritaria y doctrina propia. Y la cosa es que al principio funcionó. Rubicón cortaba los suministros ucranianos desde el aire mientras la infantería se infiltraba metro a metro en el terreno. Y claro, sin munición, sin refuerzos, las posiciones ucranianas cedían. Así es como cayó Pskov tras 22 meses de presión constante. Ahora bien, el problema para Moscú es que esta estrategia tenía un límite a medida que tu oponente se blinda, así que poco a poco se fue desgastando. Y los avances rusos se fueron ralentizando. Cada vez ganaban menos terreno, cada vez el coste era más alto. Para que os hagáis una idea, la tasa de avance pasó de 13 kilómetros cuadrados por día en 2025 a entre 3 y 5 en lo que llevamos de 2026, es decir, menos de la mitad. Y ojo, porque el pasado mes de abril esa situación se invirtió por completo. Rusia no solo dejó de avanzar, sino que perdió 116 kilómetros cuadrados netos de territorio.
Rusia se estanca en Ucrania y sufre pérdidas territoriales netas por primera vez desde 2023.
Y amigos, desde entonces no han levantado cabeza. Y todo apunta a que esto va a seguir así. Y la cuestión es, ¿por qué? Pues eso es exactamente lo que vamos a desgranar ahora, pero antes, dejadme recordaros que subimos vídeos de actualidad geopolítica cada día y que si queréis estar al día del conflicto de Ucrania y de todo lo que pasa en el mundo, os recomiendo que os suscribáis al canal si es que todavía no lo habéis hecho. Y sé que muchos todavía no lo habéis hecho. Es fácil, es gratis y además nos ayuda muchísimo. Solo tenéis que hacer un clic y listo, os va a llevar un segundo. ¿Qué me decís? ¿Contamos con vosotros? Espero que sí, así que clic. Bien, dicho esto, veamos el porqué de lo que está pasando. Y la respuesta no es solo una cosa, lo cierto es que son cuatro. Cuatro palancas que juntas han cambiado por completo la dinámica de esta guerra. La primera, amigos, se fue incubando durante bastante tiempo y es que tras años combatiendo contra los rusos, los ucranianos empezaron a adaptarse a sus estrategias, a aprender sus patrones y a entender dónde fallaban. Y desde principios de 2025, todo ese aprendizaje empezó a traducirse en algo concreto, una madurez operacional muy significativa que se canalizó en dos direcciones. Atentos. Dos cambios, dos direcciones con un denominador común: cohesionar el frente y promover movimientos conjuntos. Y es que, veréis, el primero de estos cambios fue estructural. Ucrania transitó a un sistema de cuerpos de ejército que mejora radicalmente el mando y el control, permitiendo coordinar varias brigadas con decisiones más rápidas y una visión más clara de todo el campo de batalla. Es decir, en esta nueva fase el protagonismo pasó de brigadas más dispersas, actuando con mucha flexibilidad, que fue la característica predominante hasta ahora, a una línea de frente mucho más compacta, con un mando integrado mucho más encima de las operaciones. Luego, el segundo cambio fue tecnológico y tuvo también mucho que ver con el primero. Y es que en agosto de 2025, el software Delta se hizo obligatorio en todas las unidades. Este, el Delta, es un sistema que fusiona en tiempo real los datos de drones, sensores y sistemas de armas en un único cuadro operacional común. Y desde entonces, todos los mandos ucranianos ven lo mismo al mismo tiempo. Pues bien, la cuestión es que esta combinación ha elevado la calidad de la planificación ucraniana y les ha permitido identificar vulnerabilidades en la maquinaria rusa que antes simple y llanamente no podían ver. Y una vez que empezaron a verlas, fueron a por ellas. Amigos, Ucrania ha logrado algo que hace un año parecía completamente imposible: recuperar la superioridad en drones sobre Rusia. Y no solo hablamos de cantidad, sino también de calidad y táctica. Empecemos, si os parece, por los números. Fijaos, Ucrania tiene actualmente 1,3 drones de ataque por cada dron ruso en el frente. Su capacidad de fabricación ha aumentado una barbaridad, tanto que ya están saliendo los primeros contratos de exportación. De hecho, os hablamos de ello hace no mucho aquí en VisualPolitik, en un vídeo sobre el creciente papel de Ucrania en Oriente Medio. Pues bien, la cuestión es que esto se ha traducido en una capacidad de ataque sin precedentes. Fijaos, desde mayo de 2026, los impactos ucranianos superan los 2.000 al día. Y ahora bien, si ya es impresionante que tengan más drones que los rusos, lo que es aún más increíble es la calidad de esos drones. Y para entenderlo, tenemos que comprender primero cómo se defendía Rusia hasta ahora. Porque una de las principales armas rusas contra los drones ucranianos era la guerra electrónica, algo que durante mucho tiempo funcionó. El principio es sencillo. Veréis, un dron no vuela solo. Necesita comunicarse constantemente con su operador. Es decir, enviar imágenes, recibir instrucciones, mantener la guía hacia el objetivo, etcétera, etcétera. Pues bien, la cuestión es que toda esa comunicación viaja por radio o por satélite. Y si consigues cortar esa señal, el dron se queda ciego. Pues bien, para lograr eso, Rusia tiene sistemas como el R-330ZH Citel, un sistema de guerra electrónica montado sobre camión que es capaz de detectar, localizar y bloquear cualquier señal de comunicación en un radio de hasta 30 kilómetros. GPS, satélite, radio, todo. Era extremadamente efectivo y muy difícil de contrarrestar, hasta que Ucrania encontró la forma de hacerlo prácticamente irrelevante. La solución se llama Hedge Computing, es decir, en vez de que el dron reciba órdenes desde fuera durante todo el vuelo, la inteligencia artificial procesa todo a bordo y toma las decisiones ella sola en la fase final del ataque, sin emitir ni recibir señal alguna. Y claro, sin señal, la guerra electrónica no tiene nada que hacer.
Ucrania utiliza drones con inteligencia artificial para atacar convoyes clave que abastecen a las tropas rusas.
El mejor ejemplo de esto es el Hornet, un dron fabricado por la empresa estadounidense Swiftbeat en colaboración con Ucrania. El Hornet, amigos, lleva su propia inteligencia artificial embarcada. De esta forma, identifica objetivos, calcula trayectorias y ejecuta el ataque por sí solo, sin necesitar instrucciones externas. En el momento crítico de la operación, corta voluntariamente su propio enlace de comunicación, se desconecta y de esa forma se convierte en un misil autónomo que el Citel simple y llanamente no puede detener porque el dron no emite absolutamente nada. El resultado es que la guerra electrónica rusa resulta muy ineficaz contra él. Tan ineficaz que la respuesta ha sido pintar sus camiones militares con rayas de cebra para intentar confundir a la inteligencia artificial ucraniana. Los propios blogueros rusos reconocen con frustración que no tienen ninguna contramedida efectiva hoy por hoy. Y según el Instituto para el Estudio de la Guerra, no la tendrán en los próximos 6 a 12 meses. Y es, amigos, en ese contexto de superioridad en drones donde Ucrania ha podido desencadenar la tercera palanca. Atentos. A ver, los drones no son el fin, son el medio. El medio con el que Ucrania ha ido a por algo mucho más grande, el escudo aéreo ruso. Los radares, los sistemas de misiles antiaéreos, la red entera que durante años hizo el espacio aéreo ruso casi infranqueable. Y ahora la están desmantelando pieza a pieza. En agosto de 2025 destruyeron 10 sistemas de defensa aérea. En mayo de 2026, 42. 4 veces más en menos de un año. Y claro, cada sistema que cae abre un agujero. Cada radar destruido es un sector del cielo ruso que se queda ciego. Y a medida que el escudo se perfora, algo que hace 12 meses era impensable empieza a ser ahora posible. Que los aviones tripulados de Ucrania operen cada vez más cerca del frente, sin que nadie los derribe. Claro que, amigos, Ucrania no se ha limitado a destruir el hardware. No, ha ido también a por las personas que lo manejan. Y aquí, de hecho, es donde la historia se pone especialmente interesante. Y es que, veréis, al principio de la guerra, los operadores de drones rusos eran intocables. Operaban desde la retaguardia completamente a salvo. Pero Ucrania aprendió a localizarlos, a encontrar esas posiciones de control ocultas y a atacarlas. Y así, poco a poco, esa burbuja de seguridad fue desapareciendo por completo. El ejemplo más claro lo tenemos con el Rubicón. Los ucranianos llevan cazándole sistemáticamente desde agosto de 2025. En noviembre, por ejemplo, destruyeron su cuartel general en Avdiivka. En abril, quemaron su base logística en Manjus. En mayo, golpearon directamente su sede en Starobilsk. Y mientras tanto, en el frente, el goteo no para. Día sí, día también, caen operadores nuevos. De tal forma que un operador de drones ruso no está mucho más seguro que cualquier otro soldado. Y claro, esto importa por una razón muy concreta. Rubicon era la unidad que cortaba la logística ucraniana, la que impedía que Ucrania moviera suministros con seguridad. Y ahora, a medida que se desangra, esa capacidad se desangra con ella. Y ojo, porque el problema no se queda siquiera solo en el Rubicon. Toda la maquinaria de guerra rusa la que está empezando a crujir. Y sí, al principio Rusia tapaba los huecos con reclutas, menos entrenados, pero bueno, ahí estaban. Pero es que ahora ya no hay ni de esos. Por eso ahora están buscando nuevos reclutas hasta en las universidades. Y la situación, amigos, ha llegado a tal punto que empieza a traducirse en titulares como este.
Rusia estudia rebajar la edad laboral hasta los 12 años para afrontar la escasez de mano de obra provocada por la guerra.
Pues bien, todos estos factores juntos han dado a Ucrania algo que no tenía desde el inicio de la guerra: cierta libertad aérea sobre territorio ruso. Y claro, esa libertad ha abierto una ventana de oportunidad que se ha convertido en la cuarta gran palanca. Bien, la cuarta palanca va directamente de cortar las venas del ejército ruso. Y no estoy exagerando. Porque, veréis, un ejército moderno no solo vive del coraje de sus soldados. No, evidentemente no. Vive de sus suministros, de los camiones que traen munición, de los trenes que mueven combustible y alimentos, de la red logística que conecta la retaguardia con el frente. Sin esa red, no hay guerra. Sin esa red, el ejército más poderoso del mundo se puede quedar paralizado. Y desde luego Rusia no es el ejército más poderoso del mundo. Pues bien, eso es exactamente lo que Ucrania está intentando desde mayo de 2026. Los objetivos son concretos. La autopista T-509 que conecta Mariupol con Donetsk y que es la arteria principal que alimenta todas las fuerzas rusas en ese eje. Y también las carreteras M14 y M18 que unen Rusia con la Ucrania ocupada a través del Mar de Azov. Objetivos que no solo están en el punto de mira del alto mando ucraniano, sino que están siendo golpeados muy duramente. De hecho, estas carreteras se están convirtiendo en auténticos cementerios de camiones. Hablamos de convoyes enteros que son diezmados antes de llegar al frente, de que hay trenes ardiendo, cisternas de combustible volando por los aires, día sí y día también. La situación, amigos, empieza a ser tan crítica que el gobernador de ocupación de Jersón firmó un decreto el 21 de mayo prohibiendo el tráfico de camiones civiles en la M18, básicamente porque las carreteras simplemente no son seguras para nadie. Y ojo, porque por su parte, la primera división Azov fue incluso más directa. Anunció la interdicción total de todas las rutas logísticas rusas en torno a Donetsk City. No algunas, todas. Pues bien, los estragos que esto está creando son significativos. Fijaos.
En Crimea, las restricciones en el suministro de combustible se han intensificado, con límites de hasta 20 litros por cupón para los consumidores. Como consecuencia, las colas en las gasolineras se han alargado significativamente. Quienes necesitan mayores cantidades de combustible suelen recurrir al mercado informal, donde el precio de la gasolina se sitúa entre 3,5 y 4,7 euros por litro, muy por encima de los niveles habituales en la mayoría de países europeos. Este incremento resulta especialmente relevante en un territorio ocupado donde los salarios medios son considerablemente más bajos que los de Europa Occidental.
En definitiva, el ejército ucraniano ha conseguido imponer cuatro grandes palancas sobre Rusia. Cuatro grandes golpes que están debilitando al país de Vladimir Putin una barbaridad en el frente. Y cuatro golpes que, más allá de cambiar la dinámica de las trincheras, están cambiando la propia lógica de la batalla. Y no estamos exagerando. Mirad si no lo que está ocurriendo en la zona de la muerte. Ese cinturón de 25 kilómetros donde cualquier movimiento de tropas o equipos pesados se convertía automáticamente en un objetivo. La razón esencial de que esta guerra lleve 2 años paralizada. Pues bien, esa zona ahora se está empezando a resquebrajar. Gracias a la superioridad aérea y a la capacidad de golpear en profundidad, Ucrania está haciendo algo que hace un año era muy difícil siquiera de imaginar. Meter equipos mecanizados donde antes era un completo suicidio. Fijaos, en marzo de 2026 introdujeron blindados 19 kilómetros por detrás de las posiciones rusas en Oleksandrivka. Y a finales de mayo seguían ejecutando contraataques mecanizados en Borova, entre 2 y 5 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Y a ver, que quede claro. No es una ruptura del frente. Todavía no. Pero la lógica de estas cuatro palancas apunta en una sola dirección. Cada defensa aérea destruida facilita la siguiente. Cada ruta logística cortada debilita más el frente. Cada operador de Rubicón que es eliminado reduce la capacidad de respuesta rusa. Las palancas se alimentan entre sí. Y eso significa que lo que hoy son incursiones puntuales, mañana puede ser algo mucho más significativo. Zelensky lo sabe, por eso quiere negociar ahora. Porque claro, pensadlo desde su perspectiva. Ucrania nunca ha estado en una posición de fuerza tan clara desde el inicio de la invasión. El frente ahora se ha estabilizado, las palancas están funcionando. Negociar significa hacerlo desde arriba, no desde la más absoluta desesperación. Significa poder exigir condiciones en lugar de tener que aceptarlas. El problema, como siempre, es que Putin no parece tener ninguna prisa.
Putin afirma que no tiene sentido reunirse con Zelensky para poner fin a la guerra en Ucrania.
Y a ver, desde su lógica, también eso tiene cierto sentido. Porque esta guerra ya ha pasado por varios ciclos. Rusia lleva ventaja primero, luego Ucrania se adapta. Eso hace que más tarde Ucrania se ponga en ventaja, lo que hace que Rusia se adapte y vuelta a empezar una y otra vez. Ha pasado con los drones, con la guerra electrónica, con el jamming. Cada vez que uno de los dos parecía haber encontrado la fórmula ganadora, el otro acaba encontrando la respuesta. Y ahora Putin está apostando a que exactamente eso pues vuelva a ocurrir. A que Rusia encontrará contramedidas al hedge computing, al Hornet, a la interdicción logística. A que la ventana ucraniana se cerrará antes de que Ucrania pueda convertirla en algo decisivo. El problema, amigos, es que esta vez la apuesta es mucho más arriesgada. Porque Rusia no llega a este ciclo en las mismas condiciones que a los anteriores. Llega muy desgastada. Profundamente desgastada. Desde diciembre de 2025, por primera vez en toda la guerra, las bajas rusas mensuales superan el ritmo del reclutamiento. En enero de este año, murieron o quedaron fuera de combate 9.000 soldados más de los que Rusia pudo reemplazar. Su objetivo era reclutar 1.150 efectivos al día, pero en el primer trimestre de este 2026 apenas llegaron a 940. Y amigos, la supervivencia media de un soldado ruso incluso en el frente soy inferior a los 2 meses, entre fallecidos y heridos. Y a eso hay que sumarle el desgaste político del que ya hemos hablado y el desgaste económico del que también os hemos contado muchas cosas aquí en VisualPolitik. Amigos, las sanciones llevan años mordiendo, el gasto militar se ha disparado a niveles insostenibles y la base industrial empieza a mostrar sus límites. Algo que, por cierto, como os digo, analizamos en profundidad en este vídeo de aquí. Pues bien, todo esto hace que adaptarse ahora sea mucho más difícil que hacerlo desde la fortaleza de 2022. Claro que, un momento, que no conviene dejarse llevar por el entusiasmo. Una cosa es que Ucrania esté ganando la batalla tecnológica y otra muy distinta es que vaya a recuperar lo que perdió. Y eso, seamos honestos, casi nadie lo está poniendo sobre la mesa. Recuperar Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Jersón o Crimea implicaría un nivel de superioridad militar que Ucrania hoy por hoy está muy lejos de tener. Y no hablemos ya de los problemas de suministro que están teniendo con las defensas antiaéreas, algo que el propio Zelensky ha denunciado recientemente. Y es que el empecinamiento de Estados Unidos en Oriente Medio con todas las defensas antiaéreas que se han quemado y la escasa producción norteamericana está reduciendo mucho el suministro a Ucrania. Eso va a ser un problema. Y luego, por supuesto, también Ucrania no va sobrada de efectivos. Sea como sea, amigos, las 4 palancas están cambiando la dinámica del frente. Pero cambiar la dinámica no es lo mismo que revertir 4 años de ocupación. Y Putin lo sabe. Y sabe también que todavía tiene cartas en la mano. La amenaza del uso de armas estratégicas, ataques irrastreables e infraestructuras críticas de Europa. Herramientas que, bien utilizadas, pueden cambiar el cálculo político de los aliados de Ucrania de la noche a la mañana. Así que sí, Ucrania tiene ventaja. Una ventaja real, documentada y significativa por primera vez en mucho tiempo. Pero esta guerra dista mucho de estar decidida. Lo que está sobre la mesa no es la victoria ucraniana, es algo más concreto y más frágil. Si Rusia llega al punto en que su teoría de la victoria, la del desgaste indefinido, deja de ser viable, eso la puede empujar finalmente a negociar en serio. Y amigos, esa es precisamente la pregunta que os queremos hacer. ¿Creéis que Putin seguirá apostando al desgaste hasta el final o llegará un momento en que las 4 palancas lo fuercen a sentarse en la mesa? Bien, dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. No olvidéis apuntaros al directo de presentación de la 3ª edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que tendrá lugar el próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde hora de Madrid. Hazlo en un momento con el QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Y si este vídeo os ayudó a entender todo lo que está pasando en Ucrania, ya sabéis, suscribiros al canal y no olvidéis darle al botón de like. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.